estos momentos se enlazan XHUGA 105.5 FM Ameca, XHANU 102.3 FM Autlán de Navarro, XHGZ 94.3 FM Ciudad Guzmán, XHUGC 104.7 FM Colotlán, XHUDG 104.3 FM Guadalajara, XHUGL 104.7 FM Lagos de Moreno, XHUGO 107.9 FM Ocotlán, XHUGPB 104.3 FM Puerto Vallarta.
Los libros están de fiesta y tú eres el invitado de honor. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria, como en feria. Un encuentro con la FIL. Bienvenidos. Como en feria.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles desde esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos en esta cabina de Radio Universidad. Yo soy Dolores Hernández. Me da mucho gusto saludarles y pues decirles que vamos en nuestro séptimo programa de Como en Feria. Hoy viernes 3 de diciembre de 2021. Pues casi ya terminando nuestras jornadas radiofónicas, mañana tendremos nuestro último programa especial de Como en Feria para que nos siga acompañando, se quede con nosotros para escuchar a los autores, las voces de quienes vienen a traer sus letras, su pluma aquí a esta Feria Internacional del Libro. Saludo a todas nuestras emisoras regionales ubicadas en todo el estado de Jalisco, a todos quienes nos escuchan a través de internet y a todos aquellos que nos escuchan, como siempre, a través del 104.3 de FM. Le envío un saludo muy cordial a las emisoras XHUAEM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ubicada en el 106.1 FM. Saludos también a Radio UAM, quienes nos transmiten. Hoy a partir de las 22 horas salimos en un horario diferido y en Universo 94.9 FM, la radio de la Universidad de Colima, en donde nos escuchan en estos precisos momentos, va nuestro cálido saludo hasta allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bien, vamos a comenzar esta tarde con una entrevista que realizó nuestra compañera Centli García a la maestra Esther Macías, profesora en trabajo social del Cuballes, tanatóloga, y quien presenta este libro Nada es para siempre, un libro que tiene que ver precisamente pues con esta área de la tanatología, un área de acompañamiento para aquellos que se van. Vamos a escucharla.
Me gustaría platicarle a nuestros amigos radioescuchas quién es la maestra Esther Macías Llamas. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Desarrollo Humano por el ITESO. Además, es también profesora en la licenciatura en Trabajo Social en nuestro Centro Universitario de Los Valles y tiene amplia experiencia en gestión, en asesoría, en supervisión. También ha trabajado como capacitadora en asistencia social, sabe de comunicación asertiva y trabajo en equipo y además es tanatóloga. Ha trabajado con mujeres en la creación de diversos grupos de crecimiento y ayuda mutua con el nombre de Grupos de Escucha, para que se vaya imaginando la experiencia y todo el conocimiento que la maestra Esther Macías Llamas nos puede compartir. El día de hoy en específico hablaremos de su libro Nada es para siempre. Esther, por favor, platícanos, ¿de qué trata este libro?
Muy bien, pues muchas gracias, Entli, gracias por la invitación. Y sí, vamos a presentar ahora este libro llamado, como tú bien dices, Nada es para siempre. El libro trata de precisamente experiencias que tienen o han tenido personas que se han acercado a mí para recibir una ayuda tanatológica, un acompañamiento tanatológico, que en gran medida está enfocado este libro, aunque doy acompañamiento tanatológico a distintos tipos de pérdidas, pero este libro está en especial a personas enfermas de cáncer.
Maestra Esther, a mí me gustaría irme un poquito más atrás y que nos platicara qué es la tanatología para poder, quien no conoce el concepto, comprender por qué y para qué es este libro, por favor.
Ok, lo voy a hablar así como en forma muy general, porque hay distintos conceptos que nos hablan de lo que es la tanatología, que es el acompañamiento en el proceso del morir, ¿sí? El acompañamiento en todas las áreas, en el proceso de las pérdidas y trabajos de duelo, ¿sí? Así para que lo entendamos de forma muy general, ¿sí?
Es la persona que acompaña, dice también, al bien morir.
Así es.
Y bueno, irónicamente, platicábamos antes de la entrevista que a nadie nos gusta hablar de este tema de la muerte, pero la realidad es que es lo único seguro que nos va a pasar a todos. Este libro, Nada es para siempre, precisamente aborda el tema de la tanatología. ¿Por qué abordar o hablar de este tema, maestra?
Pues primeramente porque para tratar de que todos hablemos el mismo idioma sobre la muerte, ¿verdad? Como bien lo dices, a nadie nos gusta hablar de eso. Decimos que los mexicanos hablamos muy bien y entendemos el día de la muerte y bailamos con la muerte, pero los mexicanos o en sí los latinos hay escritos que nos dicen que somos los más miedosos a la muerte, ¿verdad? A pesar de que la festejamos, pero somos los más miedosos. Entonces, este libro habla precisamente de cómo acompañar a esas personas y cómo cambiar el chip de que nosotros creemos que somos, bueno, que nunca nos va a llegar ni siquiera una mala noticia, ¿verdad? Y habla más bien sobre eso.
¿Hay experiencias en este libro? ¿Es una narrativa desde el punto académico, científico? ¿Qué es? ¿Qué compila este libro, maestra?
Bien, primeramente es la parte de la experiencia, primero personal, porque soy una sobreviviente del cáncer, y después el acompañamiento cuando ya empecé a prepararme más, lo que a mí me adolecía era prácticamente lo que a mí me empezó a llamar la atención. Y empecé a prepararme sobre el acompañamiento a personas enfermas y empecé a narrar esas entrevistas, esos acercamientos con ellas que eran el mismo padecer que tenemos todos, ¿verdad? Que llega alguien a una casa y échale ganas, tú puedes, esa palabra a mí como... Entonces empezó con esa experiencia primero personal y después la experiencia de acompañamiento de varias personas. Ahí se plasman incluso algunos diálogos de ellas que me decían, es que me gustaría que esto pasara. Y bueno, pues tratamos de que se tuviera lo mejor posible. Muchos de ellos ya no están aquí, ya hicimos la función de acompañar hasta el proceso de morir. Y bueno, de todas maneras creo que ellas... Dentro de mí digo, qué bueno que ellas fueron como dieron un granito de lo que viene en ese libro.
Sí, por supuesto. Usted menciona que para la mayoría de las personas, bueno, el temor a la muerte es algo real, pero no solamente para la persona que está enferma o que está en ese proceso de enfermedad y el desenlace pudiera ser precisamente la muerte, causa conflicto. También a las personas que están a su lado, me refiero a la familia, es un tema complicadísimo de abordar.
Claro, sí, también en ese libro. Es un libro, si lo ves, es muy pequeño en estructura. Yo les digo, en una sentada te echas la lectura, es una lectura muy ligera. Pero para trabajar esas cosas que ahí se dicen, pues ahí sí se van a tardar su tiempo. Entonces, sí, precisamente hay que acompañar en ese aspecto también a los cuidadores, ¿sí? Y lo hablo ahí en ese aspecto, porque terminamos la parte del acompañamiento al enfermo y ahora a ver qué sucede con los cuidadores, que muchas veces hasta se enferman porque nadie se fija en ellos, ¿sí? O que ellos mismos, no, yo no lo veo como una parte egoísta, ¿sí? Porque todos queremos que nuestro ser querido viva hasta lo último que quiera, pero en realidad no nos ponemos a pensar en lo que quiere la persona enferma, ¿verdad? Y eso también se habla ahí un poquito, una pinceladita en el libro. Yo tuve maestros excelentes y no eran ni siquiera ni trabajadores sociales como es tu servidora. Entonces, no es privativa de psicólogos. El acompañamiento que yo hago es a través de un acompañamiento de desarrollo humano, ¿sí? En el pensar en la persona es lo que más importa en este momento, escuchar sentimientos, emociones y acompañarlos a través de eso.
Por supuesto, este tipo de conocimiento se tiene que compartir. Tiene que llegar a muchos lados porque finalmente son situaciones universales, ¿no? Sí. Que todos tendríamos que aprender a manejar.
También en la FIL personas mayores, pero esta va a ser en línea el día 4 de noviembre, creo que a mí me toca
diciembre.
Presentar. De diciembre, perdón, sí. Ajá. El 4 de diciembre vamos a estar ahí. Y así posteriormente pues han llegado algunas otras fechas, pero falta como el documento oficial, como para poderlo decir, ¿verdad? Ya lo palabramos, como se dice por ahí, pero hace falta el documento oficial para poderlo publicar, ¿verdad?
Pues le agradezco nuevamente, maestra Esther Macías Llamas, trabajadora social del Centro Universitario de Los Valles. Muchas gracias por haber estado aquí en Radio Universidad.
La cartelera como en feria, con Lola Estrada.
Viernes 3 de diciembre. El ciclo de cine Perú, país invitado de honor, exhibe la película Volver a ver, de la directora Judith Vélez, y el cortometraje A la otra orilla de la laguna. A las 18 horas, en la sala Cineforo FIC, ubicada en el edificio de Rectoría UDG, en Juárez 976. El programa literario de Perú, invitado de honor, presenta ¿Cómo se tejen las palabras? Reflexiones sobre el proceso creativo. Participan Orlando Masegra, Charlie Becerra, Geniva Fernández. A las 18:30 horas, Salón 1, planta baja, de Expo Guadalajara. Felipe Restrepo presenta el libro La Procesión Infinita, del autor Diego Trelles Paz, editorial Anagrama. A las 19 horas, Salón 3, planta baja, de Expo Guadalajara.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Dolores Hernández y con el gusto de saludarles desde este programa especial Como en Feria, desde la FIL. Hoy les voy a contar sobre la presentación post-mortem del libro Canto del Anáhuac, del profesor Luis Méndez Jiménez. Y vamos a hablar de este libro que no es un libro que se presenta en la FIL, pero es un libro que representa un esfuerzo y representa la obra precisamente del profesor Luis Méndez Jiménez, quien fuera abuelo de María Magdalena Villarreal Méndez. Magda, cuéntame, ¿quién era tu abuelo? ¿Quién era el profesor Luis Méndez Jiménez?
Mi abuelo fue el mayor de una familia de 11 hijos, nacido en Agualulco del Mercado, no más que él estudió en el seminario de México, tuvo esa oportunidad. Músico, filósofo, escritor, que después formó una familia y pues se dedicó a ella. Su trabajo siempre fue pues muy individual, muy para él, y le apasionaba lo que hacía. Una persona grande, un gran músico, Bueno, yo lo veo con ojos de amor, ¿verdad? Pero lo creo, de verdad lo creo. Su trabajo lo dice.
Pues, ¿cómo se desarrolló como músico? ¿Tocaba él con algún grupo, alguna banda allá en Agualulco? ¿Lo hacía, ya lo hizo acá en Guadalajara? ¿Tenía composiciones? ¿Qué tocaba? Háblame un poco del músico.
Mi abuelo tocaba el órgano y el acordeón. Sus estudios musicales, pues, como te comento, los hizo en el seminario. Pero pues por ahí se apareció la abuela y entonces pues dejó el seminario porque pues ahí se nos enamoró. Y fue maestro del Colegio Cervantes durante toda su vida, maestro de música. Entonces pues fue un señor o un padre de familia de clase media con una vida rutinaria, se podría decir. Pero pues en sus ratos libres se aventaba sus maravillosas obras. Sus hermanos también eran músicos y cantantes. Él escribió mucho tiempo para que ellos las interpretaran. En su momento, creo que por ahí de los 50, 60, en la Ciudad de México se llamaron los Méndez o los hermanos Méndez, pero él solamente era el autor pues de la música y la letra.
¿Qué es lo que compuso tu abuelo? ¿Cuáles son sus canciones? Algunas que me puedas mencionar.
Mira, una de las que puedo nombrar, Página Blanca era de él, pero como te comento, era padre de familia y pues con las exigencias que la economía tiene, tengo entendido que las vendía. Entonces, una canción así registrada a su nombre no
existe.
No está famosa, por lo menos. Tenemos material de él, pues, que escribió, pero él las vendía. Entonces, hasta donde tengo la certeza, El Loco, Página Blanca, estoy segura.
Entonces, podríamos decir, una de sus obras más conocidas es Página Blanca.
Página Blanca, así es.
De las que se llegaron a grabar.
De las que se llegaron a grabar. Le escribió mucho tiempo a Paquín, era un músico de música para niños. Esto sí está pues totalmente registrado. Era uno de sus trabajos extras que tenía. Él escribía a Paquín en aquellos tiempos.
Sí, Paquín era un cantante medio tipo payaso de los años 70. Yo recuerdo haberlo visto cuando era niña por ahí en el Parque Agua Azul.
Ajá.
Sí, sí, recuerdo canciones de Paquín, capaz que eran de tu abuelo.
Probablemente, sí, sí trabajaron juntos.
Pues mira, nada más. Bueno, finalmente tú estás haciendo pues una recopilación. Quisiera que me contaras de qué es la obra de tu abuelo, qué es lo que incluye este libro que se llama Canto del Anáhuac, que se va a presentar próximamente.
De hecho, solamente es una obra, elegí este porque es mi favorito. Es un poema dividido en 20 cantos de carácter épico, ya que nos habla de la conquista de México, de la llegada de los españoles. Y pues maneja versos endecasílabos, le llaman, pero tengo entendido, no soy muy conocedora, que le da esa musicalidad a los pasajes que narra de la conquista de México.
Okay, entonces Canto del Anáhuac es un poema largo, dividido en varias partes.
Así es.
Y eso es lo que contiene este libro, y esto es de autoría de tu abuelo.
Totalmente registrado y todo.
¿Esto en qué año aproximadamente lo compuso tu abuelo?
Lo escribe en 1950. Yo me decido o me aferro a publicarlo hace 2 años. Empiezo a buscar pues editores y a involucrarme en el mundo, porque la verdad estaba desconectada. Y se viene una pandemia. Digo, no puede ser posible, ¿no? Entonces, pues ahí para el trabajo que yo llevaba caminado, pero pues ya, estoy aquí.
¿Por qué no lo publicó tu abuelo? ¿Tú sabes por qué se quedó ese poema allí?
No sé, a veces siento que él traía tantas cosas en la cabeza que su preocupación era plasmarlas, ¿no? Porque sí menciona al lector, entonces ahí es donde yo digo, él quiere que se conozca, pero él ya nunca hizo ese trabajo. Lo escribió y ahí lo dejó. Y para mí era muy frustrante que estuviera en un closet.
A ver, y cuéntame, pues, esta travesía para hacer esta publicación. ¿Cómo te encuentras tú el trabajo? ¿En qué estado? ¿Dónde estaba? ¿Cómo recoges la obra, pues, para hacerla libro?
Mi mamá y mi tía hablaban mucho de su trabajo. Cuando fallece en el 2007 y mi abuela se queda con todas sus cosas, y en el 2012 fallece mi abuela y es donde pues ya empezamos a intervenir pues más en sus cosas, y yo me la encontré y dije, yo me la quedo.
Estaba manuscrita, estaba mecanografiada.
Está mecanografiada. Fíjate que me hubiera encantado tener el... Vienen hojas con a puño y letra de él, pero ya la obra está mecanografiada por sus hijas, que en su momento se lo transcribieron. Pero me hubiera encantado haber encontrado el original. Uh-huh. Pero es el que encontré, pues, que ya lo dejo él en forma. Pero me hubiera fascinado ver el que el fue manuscrito. De puño y letra.
Ajá. ¿Qué te significa hacer este esfuerzo para hacer la publicación de este poema?
Mi abuelo es alguien importantísimo en mi vida. Lo admiro y me hubiera encantado heredar un poquitito de su talento. Entonces es muy importante para mí que se conozca. Creo que era una persona con mucho talento y estaba guardadito ahí en el closet. Entonces me encantaría que el lector disfrutara de tanta belleza en un espacio de libro tan pequeñito, pero es grande como lo pequeño que es el libro. Somos tres proyectos pequeñitos, tres me refiero a persona que es mi editor, también trabaja así en cuestiones más pequeñas, pues no es un gran editorial. A él le gusta mucho todo lo que son los libros y la poesía y todo. Él me lo propuso, se llama Ediciones Ediciones, y él tiene como su pequeño editorial.
¿Es de aquí de Guadalajara?
Él es de Hidalgo, lo conocí aquí en Guadalajara y ahorita está en Hidalgo otra vez.
¿Pero la editorial está...?
Ya, con él.
Es una editorial de Hidalgo, entonces.
Es una editorial de Hidalgo. Lo presento en un lugar que también está ahorita pequeñito empezando y es una pulquería, también va empezando el lugar. Y pues yo, yo que nunca había hecho esto y que estoy muy contenta de ser pues la portavoz de este libro.
¿Se presenta en esta pulquería que está ubicada dónde?
En Esteban a la Torre 2765, Colonia San Isidro. Sábado 4 de diciembre a las 8 de la noche. Es la primera de, espero, más presentaciones. Se llama El Ave del Mictlán, así que se abre el libro y se abren las alas del ave.
Bueno, entonces este libro, El Canto del Anáhuac, se presenta el próximo sábado 4 de diciembre a las
8 de la noche.
8 de la noche en la pulquería
Ave del Mictlán,
que está en Esteban a la Torre
2765, Colonia San Isidro.
Perfecto, abierto para todo público.
Quien nos guste acompañar, bienvenidos.
Pues entonces ya saben, pueden acercarse a este lugar, a degustar estas bebidas maravillosas prehispánicas, a enterarse de la obra del profesor Luis Méndez Jiménez. Me imagino que ese día va a haber ejemplares a la venta.
Así es.
Magda, muchísimas gracias por venir a esta entrevista. Te agradezco mucho por compartirnos este libro, esta entrevista, y espero que nos volvamos a ver pronto.
Muchas gracias, Dolores. Te agradezco muchísimo a ti por la oportunidad.
Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor.
Doce estampas sonoras del Perú.
Antes del virreinato del Perú, gran parte del territorio constituyó el Tahuantinsuyo incaico, que separó varias de las culturas más antiguas como Chavín, Paracas, Moche, Chimú, Nazca y otras 20 menores. Los antiguos pobladores de la cultura nazca fueron los músicos precolombinos más importantes del continente, empleando diversas escalas diatónicas y cromáticas en sus ataras de cerámica, a diferencia de las de cinco notas de las melodías incaicas. Luego del virreinato, cientos de años de mestizaje cultural han creado un amplio paisaje musical a lo largo del Perú. Instrumentos típicos son, por ejemplo, la quena y la antara o zampoña, el cajón afroperuano y la guitarra tradicional, además del charango y la mandolina. Existen miles de danzas de origen prehispánico y mestizo. La Sierra Centro, Norte y Sur de los Andes es famosa por conservar los ritmos tradicionales del huayno y el pasacalle. Estas representan las diferentes culturas habidas en la sierra de este país y aquellas vigentes actualmente.
Perú, país invitado de honor. Feria Internacional del Libro 2021.
Las llamadas ovejas negras están presentes en todos los círculos. Personas que incomodan por no seguir el patrón o el camino deseado y que se vuelven una especie de mal ejemplo para todos. Rebeldes por no seguir lo marcado por la sociedad o libres por romper con lo establecido. En el marco de la FIL, se llevó a cabo una charla que se tituló ¿Ovejas negras? Lo incómodo en la literatura, en la que participaron Camila Sosa, Tamara Tenenbaum y Julian Herbert, moderado por la escritora chilena Andrea Jeftanovic. Todos con pasados sombríos y difíciles, desde la prostitución, las drogas, el travestismo, fanatismo religioso y muchas otras cosas más, la charla giró en torno a cómo separarte de lo establecido por tu círculo, sea por tu familia, sociedad o amigos, y cómo usar estas vivencias que pueden ser muy dolorosas como catarsis para escribir un libro. Sobre sus orígenes, cómo lidiar con sus raíces y cómo superar el pasado, los participantes de la charla comentaron.
Sí rompí con una vida que pensé que me esperaba, que a mí sí era una vida que se me iba a... Digamos, como que la inercia me la iba a imponer si yo no hacía nada, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, me enteré que una chica que fue al secundario conmigo, que tiene 4 o 5 años más que yo, es abuela. Bien, o sea, esa era la vida que a mí me esperaba un poco. Entonces, con eso sí rompí. También, eso, no con mi familia, pero, o sea, sí con mi familia en el sentido de lo que dice Camila, de organizar que los vínculos con mi familia sean en mis propios términos, que igual, como ya ven, no lo logro del todo, pero sí creo que eso, que cuando uno quiere pelear por su soledad y por organizar una vida que no sea exactamente la que a uno le... La que le queda cómoda a la gente que tengas, siempre un poco te vas a tener que pelear, pero a la vez también uno vuelve, ¿no? Uno siempre se está volviendo.
Yo no he roto con mis orígenes, al contrario, yo los arrastro conmigo, con todo lo que eso implica. En todo caso, el rompimiento no ha sido con los orígenes, sino con el mundo alrededor, que no tenía que ver con mi familia, ¿sabes? Ajá. Sino con el pueblo donde yo me crié, en la ciudad donde yo de alguna manera comencé a estudiar, encontré a mis amigas las travestis con las que yo comencé a ejercer la prostitución, etcétera. Una ciudad muy conservadora donde hay una iglesia por manzana, donde, bueno, hay una fuerte presencia del Opus Dei, etcétera. Yo sí he roto con eso, no con mis orígenes, es decir, con mi familia. A mi familia yo la llevo conmigo a todos lados y, de hecho, creo que toda mi escritura tiene que ver con poder contar lo que nos ha pasado.
Entonces, de alguna manera, sí creo también que esas rupturas tienen que ver con la experiencia de crisis, de estar en crisis de manera constante. Y en ese sentido, para mí una figura emblemática, así como un estandarte, es la visión de David Bowie acerca de las renuncias, ¿no? Porque pues, ese güey se estaba transformando todo el tiempo y es, creo que, asumir esa condición entrópica que tenemos en la personalidad y que todo el tiempo nos estamos deslizando del lugar. Para mí, digamos que la conexión con el origen, esa tradición, quien haya leído Canción de Tumba lo sabe. Bueno, la Canción de Tumba es un relato autobiográfico acerca de la muerte de mi madre, que es, durante mi infancia se dedicó a la prostitución. Entonces, la reconciliación con ese origen, digamos, es necesariamente una ruptura con un montón de cosas para las que eres educado de manera institucional, digamos, ¿no? Entonces, creo que es, en ese sentido, pienso mucho en algo que dice Simone Weil también, que dice que la obediencia es un valor tan importante como la libertad, pero que la libertad es la de elegir qué cosas quieres obedecer.
Para entender y conocer más acerca de los escritores, se recomienda leer El fin del amor, de Tamara Tenenbaum, La novia de Sandro, de Camila Sosa Villada, y por supuesto, Canción de tumba, de Julián Herbert. Para Como en Feria, Asael López.
La FIL ahora es un libro abierto. Como en Feria, continuamos. como en feria. Continuamos. La cartelera como en feria, con Lola Estrada.
El Centro Universitario de la Ciénega y Fil Pensamiento presentan la mesa 4T, democracia o autoritarismo. Participan Jesús Silva Herzog, Ricardo Becerra, entre otros. Modera Nicolás Alvarado. 19:30 horas, Salón México 1 del Hotel Hilton. La delegación de la Unión Europea en México, la Embajada de Suecia en México y Fil Guadalajara invitan al Festival de las Letras Europeas. Participa Stina Jackson, presenta Wemansin Rodríguez a las 20 horas. Actividad virtual. Consulta www.fil.com.mx. Fil Literatura presenta Hablemos de Sexo y Literatura con Noemí Casquet, con el apoyo de Acción Cultural Española. A las 20 horas, Salón 2, Planta Baja de Expo Guadalajara.
Continuamos en Como en Feria, aquí en la Expo Guadalajara, en la FIL edición número 35. Le doy la bienvenida a Víctor Muro. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, Dolores. Me encantó estar acá en la Feria Internacional del Libro. Se nota que ya es viernes, ya son los últimos días.
Ya estamos terminando, se va rapidísimo, ¿eh?
Exacto, pero se disfrutó, ¿no?, el reencuentro de esta FIL para releernos y reencontrarnos.
La verdad, creo que hacía falta eso, reencontrarse, mirarse por los pasillos, aunque nos traigan con bozal. Yo qué más quisiera que estuviéramos sin
andar,
esto.
Andar sin.
Pero... Vaya, ¿cómo has visto esta feria? ¿Cómo te ha parecido en relación tal vez a la última edición que tuvimos presencial?
Hace 2 años. Pues la verdad es que parece que está un poco más tranquila, se nota el flujo un poco más calmado, pero sin duda los que estamos lo hacemos con muchísimo gusto. Y Dolores, me da mucho gusto, hablando de la feria y la gente que se presenta en esta edición, saludar aquí en cabina a Greco Hernández, el doctor Greco Hernández, que hoy nos viene a presentar el acertijo de la vida, que además es el ganador del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Rubí Pérez Tamayo en el 2020. Así que me da mucho gusto saludarlo, doctor, bienvenido.
Gracias por la invitación a ustedes.
Doctor, platíquenos sobre el acertijo a la vida. Primero, ¿cómo es este trabajo de aterrizar la ciencia de temas tan complejos como el código genético y llevarlo a un lenguaje un poco más
accesible?
Accesible, claro.
Sí, es la divulgación de la ciencia, creo que es algo muy necesario. Uh-huh. Que tenemos que hacer los científicos, porque pues vivimos dentro de un laboratorio o en el campo haciendo nuestros experimentos o nuestras observaciones, y alguien paga por la ciencia, y luego pues tenemos que explicar qué estamos haciendo. Yo creo que una manera de tener una mejor sociedad es tener más científicos, ¿no? Que la ciencia sea parte de nuestro proyecto de sociedad, creo que eso es clave. Y algo que pues nosotros siempre gritamos, ¿no? Uh-huh. Más investigadores, menos senadores, que querríamos, porque al final tener a la ciencia como parte del proyecto de sociedad nos ayuda a dejar de tener una dependencia tecnológica de otros países, ¿no? Resulta que hoy compramos todo, ¿no? 90%, 95% de lo que se consume, el celular, el coche, las vacunas, son patentes alemanas, son patentes canadienses, japoneses, y nosotros ¿para cuándo? Sí. Y son carísimas, la explotación del petróleo, la extracción de litio, el desarrollo de los coches eléctricos, los paneles solares con los que uno se baña, todo es tecnología, todo, el celular, este botón es tecnología, un alfiler es, y alguien la desarrolla, o sea, no crece en los árboles. Entonces, resulta que en América Latina en general, en México en particular también, hay muy poca ciencia y muy poco desarrollo tecnológico. Eso hace que nosotros tengamos una dependencia brutal del extranjero, ¿no? Y es carísima, nos venden carísima, ¿no? Un tren de alta velocidad, pues no son mexicanos los que lo hacen, son japoneses, canadienses, etcétera. Y una manera de decir, hay que, bueno, de poner el granito de arena, de dejar de tener esa dependencia, desarrollar nuestra propia ciencia, uh-huh. desarrollar nuestra propia tecnología. Entonces, creo que entre más divulgación haya, aterrizamos mejor. Esta semillita desde los chavitos de secundaria, primaria, prepa, para arriba, ¿no? Entonces, para mí, un espacio, una trinchera en la que yo existo, yo habito, es la escritura. Hay otros que hacen documentales, charlas, etcétera. A mí me gusta escribir.
¿Cómo es su proceso creativo, doctor?
No sé. Yo solo escribo.
¿Sí?
Más que... Sí, yo pienso, yo tengo una idea y llevo... La mastico, le doy vueltas, me documento, hablo con colegas y entonces ya la aterrizo, no sé, la verdad es que no sé cómo.
Ahí no tiene una metodología científica.
Perdón, yo quisiera hacer una pregunta relacionada con este libro, enfocándonos un poquito a esto, al acertijo de la vida. Me encontré aquí una frase muy al principio que dice que la vida posee un lenguaje con las instrucciones para crear a todos los seres vivos, como de eso va este libro, que tiene que ver con aquello del código genético.
Y claro.
Platíquenos, ¿de qué van estas instrucciones para crear la vida?
Creo que se había escrito muy poquitito, o casi nada, o nada, en castellano, en nuestro idioma, sobre el código genético. Muchísimo se sabe, y se han escrito toneladas de libros sobre el DNA, el ADN, ¿no? La estructura, la doble hélice, esta archifamosa... Es molécula que sale hasta en la sopa y está hasta en los calcetines, ¿no? Sale en el champú con moléculas de ADN, nanoesferas con ADN. Sin embargo, el ADN, por más famoso que sea y por más importante que sea, porque es la molécula química que porta los genes, de la que están hechos los genes, al final el ADN es una molécula inerte. O sea, yo en el laboratorio, no, yo trabajo en mi laboratorio de investigación, tenemos tubos de ensayo con ADN y eso no es ser vivo, no es un ser vivo ni tampoco es la vida. Es a partir del ADN que hay que, quién sabe cómo, generar vida. Y la pregunta que nos hacemos o que se hicieron los científicos en los 50, si es de lo que explica mi libro, es cómo a partir de una molécula inerte que es la doble hélice, cómo obtengo vida, cómo surge la vida. Entonces, en algún momento hubo que enterarse o que darse cuenta o que imaginarse que hay instrucciones dentro. Instrucciones genéticas contenidas en una molécula de ADN. Ese es el gran chispazo para mí conceptual del siglo pasado. O sea, es uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado y que fundan la biología moderna y con ella nuestra modernidad como humanidad, porque a partir de que se descubre el código genético y el ADN, pues es que tenemos todo tipo de la biología moderna, bueno, la medicina moderna, todo el tipo de medicinas, vacunas, fertilización in vitro, transgénicos, todo lo que te imagines que tenga que ver con biología, tiene que ver, o sea, es consecuencia de que se descubre el ADN y además un código genético. De eso va el libro, y la historia es cómo es que alguien se da cuenta que dentro del ADN hay unas instrucciones, porque yo puedo encontrar, no sé, los arqueólogos, por ejemplo, encuentran un fósil, un hueso físico, y luego hay que interpretarlo y describirlo. Sin embargo, el código genético no está dentro, no es algo percibible, no es algo que yo me tropiece con él, y no es una entidad física que dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿O cómo lo interpreto?
Para empezar, ¿qué es el código genético? Claro. ¿Cómo lo entendemos los mortales?
Sí, el código genético es un catálogo de semánticas, de significados en el lenguaje del ADN, que se corresponde en el lenguaje de las proteínas. Todos los seres vivos estamos conformados por proteínas, todos. Las proteínas son las enzimas que realizan el metabolismo global, la estructura de la célula está conformada por proteínas, etcétera. Entonces, pero todo eso está codificado en los genes. Hay un gen para cada proteína. Entonces, la información, los genes son moléculas químicas de ADN, que contienen información genética. Entonces, pasar de la información a la función biológica, ese es el código genético. Decir, esta estructura química significa proteína albúmina y significa que va en la cara. O esta proteína se traduce, debe de traducir, este fragmento de ADN, este gen, debe de traducirse en queratina. Y entonces se forman las uñas, etcétera. Esos significados de qué significa una molécula química de ADN en proteína y pasar a su función de esta información, ese es el código genético. Entonces es algo muy abstracto, muy como muy... No está físicamente ahí para que uno se atropiece con ello y lo interpretes como un hueso fósil, como un átomo de berilio, que dice aquí está el átomo de berilio, ¿cómo lo entiendo? No, aquí ni siquiera es eso. Aquí hubo que inventarlo en la cabeza y luego descubrirlo. Sí. Y creo que eso fue muy muy complicado y muy difícil.
Creo que en el acertijo de la vida también hablas de quienes estuvieron involucrados en descubrir el código genético y de algunos científicos que quizá no son tan reconocidos.
Sí. Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me interesa ya como escritor y como científico divulgar es reivindicar aquellos que no fueron reconocidos como deberían de haber sido reconocidos por la historia y por la ciencia misma y por los colegas. Creo que hay un montón de casos. En cada uno de los premios Nobel, por ejemplo, quedan fuera 5 o 6 que dice sí, fue importantísimo lo que hizo, ¿por qué no le se lo dieron a el premio o tal reconocimiento? Bueno, pues es así funciona y es todo esto es resultado de que la ciencia es súper competitiva, es individualista a muerte, es exacerbadamente competitiva. Y al final 3 o 2 o 1 son los que se llevan el reconocimiento y pasan a la historia. Sin embargo, atrás de eso hay muchísima gente que trabajó tanto como el que se lleva el reconocimiento y que hizo contribuciones tan importantes. Entonces yo creo que a mí me interesa reivindicar el trabajo de otros que fueron olvidados en la historia y que fueron científicos cruciales en el caso de mi libro, en el desarrollo y en la concepción del código genético. Y en su descubrimiento, y quedaron algunos fuera.
Sí, y sobre todo las mujeres científicas, que también sí. Históricamente no han tenido un reconocimiento importante.
Sí, a mí, yo de hecho le dedico mi libro a 3 individuos que para mí fueron clave y que están olvidados en la historia. Sí. Una de ellas es Rosalind Franklin, que es una de las co-descubridoras de la doble hélice de ADN, y que quedó fuera pues, del reconocimiento global y de la historia de los libros de texto. Yo digo, pues es que esto es injusto. Encima ella hizo experimentos y hallazgos cruciales que deberíamos de decir más veces. Es que no solo fueron Watson y Crick en el caso de la molécula, hay una tercera autora, hay un cuarto autor, hay que decirlo.
Sí, claro.
Y a mí me parece que hay que reivindicar el trabajo de otras personas. Y en el caso de las mujeres, pues la ciencia también es machista, también tiene sesgos de género, también hay poder dentro de las instituciones, también hay lucha por el ego y por el prestigio y por más salario. O sea, la ciencia está hecha por humanos, no por angelitos.
Sí.
Y eso incluye que quedan relegados. Bueno, si es mujer, en aquella época en la Inglaterra de los 50s, donde describo el trabajo de Franklin, pues eran bien machistas, súper machistas.
Claro.
En relación otra vez a esto del código genético, bueno, es que con esto de que parece un paquete en donde hay instrucciones y dices, bueno, exacto, de aquí me van a salir uñas y de acá un pie.
O un gato en vez de un perro. Porque un gato tiene un hijo gato y no un perro.
Bueno, ya hemos vivido episodios en la historia en donde pues se ha clonado que a una oveja, o sea, sí. se ha estado como ya intentando reproducir la vida por medios artificiales, pudiésemos decir. Incluso, pues sé que hay investigaciones en donde pues están intentando reproducir órganos y como que no lo dudo que después van a intentar reproducir ya un humano así por cachitos. Sí. No sé, parece como de ciencia ficción, sí, pero parece que lo estamos viviendo. Esto que estamos viviendo actualmente, una pandemia que muta, que...
Variantes, nadie sabe de dónde salió.
Nadie sabe de dónde sale, dónde se generó, cómo, pero tiene que ver con todo esto,
claro.
toda esta cosa.
Sí, al final el funcionamiento de la naturaleza está ahí. Que nosotros sepamos cómo funciona o no, ese es nuestro problema. Y una de las consecuencias de no saber y de hacer lo que queremos a nivel global, a nivel planetario, es que es la pandemia. O sea, nosotros, el mundo es un mundo lleno de virus. Este planeta es un planeta viral. Por cada célula que hay en el mundo hay 15 virus. Sin embargo, nosotros no sabíamos que eso existía, que estamos insertos, el mundo de los humanos está inserto en un mundo viral, en un planeta viral. en donde las entidades biológicas más abundantes son los virus. Entonces, si uno va y desequilibra el ecosistema global, estás desequilibrando el mundo viral. Y una consecuencia es las pandemias, la influenza cada año, que son virus que provienen de aves acuáticas, la viruela que fue hipermortal durante siglos, que se llevó a, mató a millones de seres humanos. Claro, porque no sabíamos que existían los virus. Eso, la consecuencia es pues que tenemos pandemias cada tanto tiempo. Bueno, hay que entender eso. Claro. Y eso significa saber qué es el código genético, qué es el ADN, por ejemplo.
Sí. Y doctor, conocer el código genético o que se haya descifrado el código genético, ajá, ha ayudado a cosas importantísimas de nuestra vida cotidiana, como la vacuna contra el COVID, por
exactamente,
ejemplo.
Las vacunas, los antibióticos, los transgénicos. El mundo necesita transgénicos. Si no, el mundo no daría suficiente comida. Todo lo que comemos casi es transgénico. Y qué bien. Hay gente que está en contra de ellos porque no saben biología. Uh-huh. Hay que preguntarle a los biólogos. Y si no tenemos transgénicos, no comería, habría hambrunas. La mitad de la población ya se hubiera muerto del mundo. Entonces, los transgénicos sostienen los recursos alimenticios de toda la humanidad. Por ejemplo, nada más para empezar, toda la medicina se basa en código genético. La medicina actual alópata, ¿no? Se basa en DNA, en estructuras que derivan del conocimiento del código genético y del ADN, básicamente.
Greco Hernández, ¿cuándo y dónde se presenta este libro?
Mañana, aquí en la FIL, en Guadalajara, en Fondo de Cultura Económica, a las 12 del día. Sala A. Bueno, creo que se llama Sala A. Uh-huh. Pero es aquí en Fondo de Cultura, a las 12 del día, mañana.
12 del día, el día de mañana.
Se presenta.
En el Fondo de Cultura Económica, pues ahí habrá más. Una charla mucho más extensa, sí, acerca de qué se trata este código genético, sí, que es como el código de la vida.
El código de la vida, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias
por venir a esta cabina. Pues a ustedes por la entrevista y el espacio.
Muchas gracias.
Pues sí, te deseamos mucho éxito.
Sí, gracias.
Bueno, vamos ahora a escuchar una nota de Karen Conde, que nos va a hablar también de ciencia acerca de la tabla periódica.
La Organización de las Naciones Unidas nombró el año 2019 como el año de la tabla periódica, ya que esta cumplía 150 años desde que su idea fue presentada por el científico ruso Mendeleyev. Por este motivo, el doctor en química Eusebio Juaristi, en conjunto con el doctor en astronomía Luis Felipe Rodríguez y la doctora en química Idalia Rangel, con el Colegio Nacional, publicaron la obra ¿Quién no le teme a la tabla periódica? La finalidad de esta tabla va más allá de aprenderse los elementos y recitarlos frente al maestro antes del examen. Su objetivo es guiarte entre el boro, el hidrógeno, el cobre y el carbono a la historia de la ciencia, donde encontrarás la relación que tienen los unos con los otros. Y ahí verás que también los elementos tienen familias, grupos, masa y que son parte fundamental de nuestra existencia. La presentación de este libro se realizó el pasado 29 de noviembre en la Feria Internacional del Libro 2021. En este se desenvuelve de manera más amena el contenido de la tabla periódica y cómo se relaciona con las demás ciencias como la astronomía e incluso nuestra vida cotidiana. Al iniciar la presentación de la doctora Idalia, ella nos envolvió con un bello poema científico que escucharemos a continuación.
La extremidad de un átomo es un punto tan pequeño que escapa a los sentidos. Debe sin duda carecer de partes. Él es el más pequeño de los cuerpos. Ni estuvo ni estará jamás aislado. Es una parte extrema que, juntada con otras y otras partes semejantes, forman así del átomo la esencia. Si del átomo, pues, los elementos de existencia carecen separados, será su unión tan íntima y estrecha que no hay fuerza capaz de separarlos. Tito Lucrecio Caro, de la naturaleza de las cosas.
Asimismo, la doctora nos va desarrollando el contenido capítulo a capítulo de esta obra, que va desde la definición del átomo y los inicios de la alquimia hasta la explicación de la formación de los elementos en el espacio. Con tres capítulos enfocados completamente a la astronomía, el doctor Luis Felipe Rodríguez nos hablará un poco más sobre este tema. Escuchemos.
El libro tiene tres capítulos de astronomía, yo diría, no es demasiado, tiene realmente tanto que ver la química con la astronomía, y la respuesta es que sí, ya no presentó la doctora Hilaria. Para empezar, el universo cuando se inició solamente tenía básicamente hidrógeno y helio. Entonces los otros elementos que nos forman a nosotros, que forman la Tierra, el calcio, ¿verdad? El fierro, el fósforo, el oxígeno, se formaron en estrellas. Estas estrellas luego explotaron, vamos a decir, y ese material salió, se revolvió con material que había por allá, y ya las nuevas generaciones de estrellas se formaron con los materiales para formar vida y formaron planetas y seres humanos en el caso del Sol. Por eso aquel famoso divulgador Carl Sagan le gustaba mucho decir somos polvo de estrellas. Y no era una exageración, somos polvo de estrellas, o como dijo un poeta de manera más lírica, somos pedazos de estrella con nombres de personas. Porque cuando dejemos de ser seres humanos, ¿no?, ya vamos a desaparecer como personas, pero el material que nos forma viene indiscutiblemente de las estrellas.
A continuación, el doctor Juaristi nos explicará el papel de la química en estos tiempos de contingencia sanitaria.
La química desarrolla fármacos, ¿no? En este sentido, los químicos han estado muy involucrados en el desarrollo de agentes antivirales, y empresas como Pfizer, Merck, etcétera, precisamente durante la pandemia han trabajado, pues ahora sí que a ritmo acelerado, para encontrar vacunas y agentes para el tratamiento del COVID. En ese sentido, pues es realmente un logro enorme en que el que en aproximadamente un año se haya desarrollado una vacuna efectiva, o varias vacunas de hecho eficientes para el tratamiento del COVID, o para impedir, claro, el contagio, la infección por COVID. Entonces, pues sí, yo creo que ese es todo un logro de la química y hay que resaltarlo así.
Para Como en Feria, Karen Conde.
12 estampas sonoras del Perú.
Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo, 1922-2008, más conocida como Ima Sumac, fue una soprano peruana de gran éxito internacional en los años 50. Fue especialmente conocida por su inusual registro vocal, único en el mundo, que llegó a abarcar 5 octavas. Su capacidad vocal lograba la triple coloratura, que le permitía imitar el canto de las aves. Decía ser una ñusta, princesa de la realeza inca, descendiente del Inca Atahualpa. En 1950 fue la primera cantante femenina latinoamericana en ingresar al teatro Broadway. En 1960 se convirtió en la primera latina en tener su nombre inscrito en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Perú, país invitado de honor, Feria Internacional del Libro 2021.
Como en Feria, continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en Feria. Regresamos.
Corazón, una guerra, un ganador, pero al final, ¿quién ganó? Un inca, una traición, un español, su lengua insertó, un imperio cayó, conocimos un dios, somos fusión, acéptalo. Rosalía,
Rosalía,
dame la razón, sé que no entendieron porque amar era lo primero.
Ahí estamos escuchando a Renata Flores, que se presenta hoy en el Foro Fil a las 9 de la noche, aquí en la Expo Guadalajara. Invitados todos a escuchar a Renata Flores hoy por la noche. Y tenemos regalitos, es un paquete de libros cortesía del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Es un paquete para la primera persona que llegue aquí a la cabina de Radio Universidad, que estamos en el pasillo N con cruce con la avenida Cuentistas. Así que si quieren este paquete de libros cortesía del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, solamente tienen que venir aquí a la cabina y decir: estos libros son para mí, que ya los quería al invitado que tenemos el día de hoy, pero pues no puede participar. Carlos Galindo Leal, bienvenido esta tarde aquí a Radio Universidad.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y qué gachos que no puedo participar, ya estoy aquí.
Bueno, hoy Carlos, vienes a presentarnos un libro llamado Migración Monarca, que está muy bonito. O sea, ya quisiera muchos escritores tener una publicación como esta, ¿no?
Pues sí, realmente es una, no solo está bonito, sí está súper económico. Aquí en la feria se está vendiendo por 50 pesos.
50 pesos, muy barato.
Imagínate, se hizo precisamente con esa intención de que la gente tuviera acceso a todo este increíble fenómeno de la mariposa monarca de una manera muy económica.
Dices en tu libro Migración Monarca: no es fácil ser insecto aunque seas de la realeza. La monarca es uno de los insectos más hermosos que tenemos en el mundo, me atrevería a decir, y tenemos la fortuna de que México sea pues casa de la mariposa monarca.
Pues casa de campo, porque viene y nos visita. No, mira, la migración que todos conocemos viene de Canadá y Estados Unidos a Michoacán y Estado de México. Llegan al principio de noviembre, precisamente coinciden con el Día de Muertos, más sí. o menos. Se quedan aquí 5 meses y la misma generación se regresa. Entonces, esa es una de las migraciones, porque hay otras migraciones. También hay una migración en el oeste, que bajan de Columbia Británica en Canadá a California y se regresan. Pero además hay mariposas monarcas residentes que nunca emigran. Uh-huh. Aquí en Guadalajara hay muchas. En cada estado de la República tenemos mariposas monarca, pero esas no pertenecen al grupo de migratorias, ¿no?
Claro. ¿La diferencia se puede notar a simple vista?
No.
No.
No, hay muchas especies así, o sea, todas las especies migratorias, uh-huh. aves, ballenas, tortugas, todas tienen individuos que se niegan a juntarse a la manada, ¿no? Sí. Que se quedan, son residentes.
Hay una, en los últimos años ha habido una baja de mariposas que llegan. ¿Tiene algo que ver con la forma en la que la recibimos, o es en la forma en la que están sobreviviendo, digamos?
Pues esa es una de las cosas que me llevó a escribir el libro, uh-huh. porque yo escribí una relación de la monarca que se llama Danaidas, las maravillosas mariposas monarcas, en el 2005. Y ahora que me pidieron hacer esto, me lo pidió World Wildlife Fund, esta fundación de vida silvestre, me pidieron actualizar el otro libro y les dije: no, en 15 años ha pasado todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues decidí hacer algo distinto esta vez, y lo que ha sucedido es que cuando yo trabajé en la Mariposa Monarca 6 años con esta organización, el problema se centraba en la deforestación en México, en la corta de árboles o yameles, arriba de los 3.000 metros en el límite entre Michoacán y Estado de México, era la tala ilegal. Uh-huh. Ese problema se ha ido solucionando mediante mecanismos muy interesantes, pero después surgió otro problema, que es la utilización de herbicidas en Canadá y Estados Unidos para las malezas que crecen en los cultivos. Y una de esas malezas, que le llamamos maleza, es precisamente el alimento de las orugas de la monarca. Uh-huh. Entonces, el uso desmedido de herbicidas es lo que ha hecho que la monarca vaya disminuye. Y por aquí están las gráficas, que son bastante impresionantes. Y también es impresionante el trabajo que hay detrás para para hacer esas gráficas, porque básicamente significa que la gente tiene que estar estimando cuántas monarcas hay en México cada año, ¿no?
Sí. ¿Cuál es el impacto de que haya una disminución de mariposas monarcas en el ecosistema mexicano?
Pues mira, hay dos impactos. Quizás el que es más fuerte, y bueno, hay tres quizás. El más fuerte que resentimos y resienten los lugareños es la economía. Uh-huh. O sea, este es un atractivo impresionante, y si se llegara a disminuir o a perder, pues sería una pérdida terrible en la economía de la gente de la región. Pero la monarca es un insecto que es polinizador. Entonces imagínate los millones de plantas que son visitadas por este insecto en su viaje de ida y vuelta, y todo lo que tienen ellas en polinizar plantas silvestres, básicamente, ¿no? Entonces, no está medido, eso no se ha medido nunca, ¿no? Y cuando son más jóvenes, como orugas, uh-huh, son herbívoros, no comen polen ni néctar, sino comen hojas de las plantas. Claro. Entonces, pueden llegarle a pegar, si fuera algunas mariposas o polillas, se consideran plagas, ¿no? Esta no se considera plaga porque llamamos plaga algo que nos pega a nosotros económicamente. Uh-huh. Y la planta que ella se alimenta, que es el algodoncillo, pues no es una planta económicamente importante. Pero hay una cosa interesantísima que tiene que ver con los colores de la monarca. Estos colores son muy llamativos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Son colores de advertencia. La monarca está advirtiendo de que no me comas. ¿Por qué? Porque el alimento que ingiere en su época de oruga tiene unas sustancias tóxicas que se llaman glicósidos cardíacos, que ella integra en su piel, y con eso se defiende de los depredadores. Uh-huh. Entonces tiene una relación con la planta increíble, es padrísima, y tiene, la monarca tiene muchísimos ángulos, porque tiene la migración, la metamorfosis, que es un fenómeno increíble de algunos insectos. Tiene la ciencia ciudadana, la ruta migratoria se estableció a través de la participación de la sociedad y se descubre en México en 1975, gracias a que un canadiense pone un anuncio en el periódico en la Ciudad de México diciendo: ya correteé a las mariposas desde Ontario hasta Texas y no encuentro dónde quedan, ¿no? Uh-huh. Y aquí en México la encuentran un par de voluntarios, y de ahí, desde entonces, ha habido ciencia ciudadana acompañando el trabajo de Mariposa Monarca, Canadá, Estados Unidos y México. Ahora ya es con teléfonos celulares,
sí,
con una plataforma que se llama Naturalista, y de esa manera estamos documentando en dónde para, ¿no? Las mariposas vuelan 50 kilómetros cada día. No vuelan de noche, no vuelan, uh-huh, en días nublados o lluviosos, y entonces se tardan 2 meses en llegar. Entonces, eso es también muy interesante. Y la otra parte que es interesante es que los hijos de la monarca, los nietos, los tataranietos y los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, viven un mes, y la generación migratoria vive 9 meses.
Uh-huh.
Eso es bien interesante en un insecto. Vive 9 meses porque no maduran sexualmente antes de la migración, entonces tienen harta energía, no la desperdician.
Para volar tanto, exacto, ¿no?
Así es.
Carlos, ¿el turismo afecta a la mariposa monarca?
Sí, sí afecta. Mira, no afectaría si fuéramos ordenados,
uh-huh,
pero yo tengo, pues desde 1978 de visitar estos sitios, y es un desorden terrible.
Sí.
Afecta porque si afecta en varios sentidos. El más directo es que si hay mucho turismo y nosotros estamos produciendo dióxido de carbono y estamos poniendo nerviosas a las mariposas, ellas se mueven, vuelan, y eso las hace gastar reservas de grasa.
Uh-huh.
Ellas vienen aquí para estar 5 meses descansando y regresarse. Si ellas son perturbadas demasiado, pues no van a poder regresar porque ya no tienen las reservas de grasa, ¿no? Esa es una. Está el problema de los caballos, que siempre ha sido que llevan caballos para que la gente los vea. Los caballos causan una erosión terrible, hay una cantidad de polvo, se pierde el suelo. arrastran una plantita que se pega en los calcetines y se les pega en la cola de los caballos, y entonces ahora todo está lleno de esa plantita. Esa plantita no permite que regenere el bosque. Hay una serie de cuestiones. ¿Se podría hacer turismo ordenado? Sí, se hace en otros lados, uh-huh, con más gente, en las cataratas de Iguazú, en Argentina y Brasil. Ahí va millones de personas, pero todas van en un andador metálico y no se salen de ahí.
Sí.
Entonces, el problema aquí con las monarcas es que no están siempre en el mismo lugar. Entonces, tú si haces un andador, pues de hecho hicieron un andador en un ejido, uh-huh, y las monarcas se movieron y el andador quedó por allá
abandonado.
Pues sí, sí.
¿Qué hay que hacer como uno, como individuo, cómo puede contribuir? O sea, desde, me imagino, no ir a perturbarlas o...
Bueno, hay muchas maneras, porque la monarca es un polinizador, y, uh-huh, y muchos polinizadores tienen problemas, empezando por las abejas europeas que tenemos, uh-huh, también están disminuyendo. Entonces, además de lo que puedes hacer como turista, tú puedes crear en tu casa un jardín con flores para polinizadores, y de esa manera estás poniendo una gasolinera en el lugar de paso para que la monarca se nutra y pueda continuar.
Entonces, ¿cómo qué plantas, Carlos, rápidamente?
Pues la salvia, todas las plantas que son... tenemos hasta una lista y aquí puedes ver algo de eso. Uh-huh. Y también aquí puedes ver en el libro los sitios donde encontrar cómo hacer un jardín de polinizadores, y tenemos listas para cada estado de cuáles son sus plantas nativas que ayudan a los polinizadores, incluyendo murciélagos, colibríes, abejas y mariposas.
Excelente. ¿Dónde podemos encontrar Migración Monarca?
Migración Monarca está en Sanborns, uh-huh, en las tiendas de Sanborns, en Educal. Está como en 100 pesos, pero aquí en la fila está en 50 pesos, uh-huh, en el stand II-19,
de
Mexicanísimo.
Excelente, pues a mitad de precio una oferta.
Así es.
Y aparte de muy buena calidad, el libro de Migración Monarca de Carlos Galindo Leal. Muchas gracias por estar con nosotros,
Carlos. Muchas gracias a ustedes.
Nosotros vamos a escuchar, les recordamos aparte que tenemos un paquete de libros que no se lo puedo llevar Carlos Galindo, pero usted que nos escucha así, de cortesía del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, trae títulos como el Museo de Pedro Coronel como un referente del desarrollo cultural en Zacatecas, redacción científica entre proyecto y proyecto de tesis, plantas de uso medicinal en el mercado Libertad, y muchas otras cosas que pueden encontrar interesantísimas en estos libros. Es un paquete de libros que nos regala el sindicato, así que solamente tiene que venir con nosotros, pasillo N, cruce con Avenida Cuentistas. Vamos a escuchar una nota de Amaranta Soto. Ella nos cuenta sobre la actividad que se llevó el pasado jueves 2 de diciembre, aquí, el día de ayer, aquí en la Feria Internacional del Libro, en el Coloquio Internacional de Cultura Científica, Materia, Elementos y Átomos.
Me encuentro con Durruti de Alba Martínez, gran divulgador de la ciencia, profesor del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, quien forma además parte de un evento que en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara se llevará a cabo en los próximos días, el Coloquio Internacional de Cultura Científica.
Muy buenas tardes, Amaranta, un gusto estar en comunicación con ustedes. Si bien muchas de las actividades de la Feria del Libro, como ya es bien sabido, se han ido a la virtualidad, del Coloquio de Cultura Científica, afortunadamente las actividades que tendrán y a las que he sido invitado serán en la presencialidad. Y en el caso de la que me toca participar, que es una charla con el doctor Alberto Gago, sin lugar a dudas, uno de los investigadores más destacados en su área a nivel internacional, simplemente por mencionar así al vuelo, tiene más de 480 publicaciones científicas especializadas en un campo que es, con más encanto, para hablarlo en términos de un juego de palabras, de la física de partículas, que es a la que él se dedica. Entonces, el doctor Gago se formó como físico en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo lo que ellos le llaman el bachillerato, que es parecido a nuestra licenciatura, y la maestría, y posteriormente el doctorado lo obtiene en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, además de estancias de investigación postdoctoral en reconocidos instituciones, la propia Universidad de Sao Paulo y en California, Estados Unidos. Él se involucra pues, en proyectos punteros como son el proyecto ALICE en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el famoso CERN, y es especialista en una muy curiosa partícula. Esta muy curiosa partícula es como el neutrón, pero es más chiquito, el neutrino, que también pues creo que sea una oportunidad impresionante para todos aquellos interesados en esta muy curiosa área de la física, que es la física de muy altas energías y de partículas subatómicas, para hablar con un, en nuestro propio idioma, que es lo mejor del caso, con un especialista que ha aportado demasiado, mucho, a esta disciplina. Haremos un viaje desde la historia de nuestra concepción de la escala atómica de la materia hasta los experimentos actuales y muchos de ellos en los que está involucrado el doctor Gallo. Y que decíamos, ha tenido oportunidad tanto de colaborar en este grupo del Centro de Investigaciones Nucleares Europeo, el famoso CERN, como en el Fermilab de Estados Unidos, que también es uno de los grandes laboratorios que pues también ha dado noveles de física tan reconocidos como el doctor Leon Lederman, lamentablemente fallecido no hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, para todos aquellos interesados en esta muy popular área de la física, que todavía nos depara muchas sorpresas, podemos decir, podemos hablar con un especialista de muy alto nivel y que también tiene esa facilidad para comentar estos conceptos que pueden ser un tanto áridos algunos de ellos. Entonces, creo que serán unos 50 minutos muy disfrutables para conocer de la física de partículas subatómicas con el doctor Alberto Gallo, que es invitado de honor en esta Feria Internacional de Libro. La actividad en la que tendré el honor de compartir la mesa con el doctor Alberto Gallo es materia de elementos y átomos. Esto será el jueves 2 de diciembre de las 11:30 de la mañana a las 12:20 en el salón número 9 del Área Nacional. Esto es en el fondo del Área Nacional. Y el viernes 3 de diciembre en el pabellón de Perú, el doctor Alberto Gallo compartirá mesa con Carmen García Dávila y Carla Arce en esta actividad que se ha titulado Popularizar la Ciencia de las 12 a las 12:40, Pabellón de Perú.
Muchísimas gracias, Durruti, gracias por esta entrevista para Como en Feria y estaremos en seguimiento de las actividades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estudiante de medicina y escritora, Flor Salvador es autora del libro Silence, una historia que conecta con jóvenes a través de la leyenda japonesa del hilo rojo, leyenda que afirma los seres humanos estamos unidos a través de un hilo rojo no visible con aquellas personas que son almas gemelas. Sin embargo, en esta historia, esta leyenda da un giro.
Bueno, van a encontrar lo que es el tema de la amistad, también de la eutanasia y la leyenda del hilo rojo. Se van a dar cuenta de cómo las personas que van formando parte de nuestra vida estamos destinadas con ellas a encontrarnos siempre por un hilo rojo. La leyenda del hilo rojo dice que nacemos nosotros con un hilo y estamos destinados a encontrar a nuestra alma gemela, que no importa si a la distancia o si está con alguien más, en algún punto nos vamos a encontrar y ese hilo jamás se va a romper. En este caso, yo en el libro lo trato de representar que no solamente es de manera romántica, sino con aquellos que creamos un vínculo fuerte y armónico. Entonces puede ser desde lo que es tu padre, tu mamá, tu primo, tu hermano, también amigos e incluso tus mascotas, que creamos lo que es un vínculo fuerte y también que a pesar de que esas personas mueran, el hilo jamás se va a romper, incluso en otra vida va a permanecer.
Silence es una historia que a través de distintos protagonistas aborda la decisión de tomar una postura ante una muerte digna a través de la eutanasia para una persona que sufre o padece una enfermedad en fase terminal.
Silence, ok. Viene de uno de nuestros protagonistas que a él le gusta demasiado lo que es el silencio, no le gusta que nadie irrumpa lo que es su espacio y le ha gustado siempre mantener su vida en calma hasta que llegan dos personas más y son la detonación de su silencio. Al final se hace como una pequeña metáfora en la que todo silencio que ha iniciado así va a llegar a un punto en que va a haber una detonación, pero al terminar eso regresará al silencio completo.
Con distintos personajes que van desde jóvenes hasta mascotas, esta historia reúne a niñas, niños y jóvenes en la inmersión de una historia, pero también Flor Salvador menciona es una lectura práctica para adultos con el fin de que comprendan a las actuales juventudes.
Va dirigido a jóvenes, adolescentes e incluso a jóvenes adultos. Igual no se pierda la oportunidad si lo leen a algún adulto, porque hay unos temas que quizá se puede ver de la perspectiva de cómo nos sentimos los adolescentes bajo la presión, bajo tratar de ser algo para nuestros padres cuando no lo queremos así. Tenemos a nuestros tres protagonistas que son Landon, Derek y Julie. A la mayoría le encanta mucho el señor Patrick, que es el padre de Julie. También las mascotas de nuestros protagonistas, el favorito de todos es el señor Bam Bam, que es un gato peludo blanco. Es como el mejor amigo de Landon. Entonces sí, vamos a encontrar varios, desde los amigos, aquellos que se van encontrando en el camino, hasta los que al finalizar se quedan. Se van a encontrar con una lectura muy ligera, no es para nada compleja, es muy fácil de leer. Hay algún bloqueo lector que todos pasamos por eso. Yo les aseguro que ese libro puede sacarlos de ese bloqueo. Algunos dicen que no, que al contrario los mantiene en otro bloqueo, pero me gustaría que lo leyeran aquellos que también son cerrados a sus sentimientos, que no se expresan en lo absoluto y que tienen esas ganas de querer decirle a esa persona especial lo tanto que lo quieren, pero no lo hacen y al final es demasiado tarde. Entonces, hay muchas de esas cosas, igual el valor de la amistad, los sacrificios que hacemos por quienes amamos, la relación que también tenemos con nuestros padres y cómo es la pérdida de ellos. Bueno, la inspiración nace de la pérdida de uno de mis primos. El libro lo escribí en 2016 y entonces como que quise relacionar en ese entonces los sentimientos que uno siente, también por el amor que le siento a una de mis primas, que es casi como mi hermana. Esa relación se refleja mucho en la de Derek y Landon.
Ya estamos por despedirnos aquí desde la Expo Guadalajara, de este programa Como en Feria. Antes vamos a estar un ratito más aquí para esperarlos a que alcancen a llegar por el paquete de libros que nos regala el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a Dolores Hernández en la producción de este programa, Jesús López Carmona aquí en el control operativo, allá en cabina central Alberto González. Mi nombre es Víctor Muro y nos vamos Como en Feria hasta Puerto Vallarta, porque allá nos van a platicar todas las actividades que tuvieron o que tendrán el Centro Universitario de la Costa. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Lo esperamos mañana a las 5 de la tarde en el último programa Como en Feria.
Porque todos los caminos llevan a Phil, Como en Feria. Regresamos.
Saludo a todos los amigos de la FIL, Feria Internacional del Libro, y a todas las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara que han estado transmitiendo en Como en Feria. Puerto Vallarta está presente en el 104.3 FM. La FIL llegó a su edición número 35. ¿Qué experiencias hemos vivido, la evolución en todos estos años desde 1987? En 1999... fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de cubrir como periodista la FIL. Recuerdo que el país invitado era Chile, con la participación de la escritora y académica Diamela El Tit. 22 años de asistir a la FIL, a las conferencias, presentaciones de libros. Aquí nos hemos encontrado amigos como Alejandro Páez Varela, Ana Lilia Pérez, periodista, escritora, autora del Cártel Negro, que se anticipó a escribir sobre el tema de la corrupción en Pemex. Las premiaciones como el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, una distinción que desde 1993 se concede a una novela publicada escrita por mujeres en idioma español. No se diga la música del país invitado, la gastronomía. Recuerdo, por ejemplo, en la edición número 25, el país invitado fue Alemania, primer país de habla no romántica que participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Su literatura, conferencias, combinadas con el espectáculo de la música bávara y ¡ay, qué rica cerveza! Recuerdo hasta ahora esa rica cerveza, bocadillos que otorgó Alemania a los invitados para disfrutar de lecturas como la de Herta Müller, Sasse Stanisic, autores, ilustradores, editores. Estuvieron presentes en la edición 25 de la FIL bajo el lema Diseñar un futuro. Recuerdo cómo las editoriales instalaron árboles literarios gigantescos de varios metros de altura, hojas de diversos colores y bueno, pues ahí la literatura infantil y poesía hizo de las suyas. Pues nos vamos a ir con el periodista Miguel Ángel Ocaña, conductor del programa de Genios, Poetas y Locos, un espacio cultural que recomienda libros y que asiste a la Feria Internacional del Libro. Adelante, Miguel Ángel.
¿Qué tal, estimada Susana? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este programa especial de la Feria Internacional del Libro, un evento por demás interesante, de gran importancia para el ámbito literario, no solo del occidente de México, sino de todo el país. Un evento que a lo largo de 35 años de existencia se ha ganado un lugar en el panorama cultural mexicano, igualándose en importancia, desde mi punto de vista, al Festival Internacional Cervantino, evidentemente guardando sus diferencias, pero sí en cuanto a lo atractivo que resulta para el público este evento en el que se hace honor a los libros, fuente inagotable de conocimientos e ideas. Para mí, la Feria Internacional del Libro es un referente de promoción literaria y cultural en México que ha tenido en cada una de sus ediciones a las más distinguidas figuras de la literatura mundial, dándole así oportunidad a los asiduos lectores de conocer en persona a estas figuras que de otra manera no podría haber sido posible, convirtiéndose así, sin lugar a dudas, en el epicentro de la literatura latinoamericana en los días que se celebra. Un aspecto a destacar de la FIL, particularmente el año pasado, es que en plena pandemia se realizó de manera virtual o híbrida, como se dice ahora, una evolución que ya se veía venir, pero que sin lugar a dudas las condiciones impuestas por la contingencia sanitaria aceleraron y que dio como resultado una mayor penetración gracias a las redes sociodigitales, llegando así a un público que quizá nunca habría tenido oportunidad de disfrutar de presentaciones, charlas, ponencias, foros de discusión, entre otros eventos a los que prácticamente se podía acceder solo presencialmente. A 35 años de existencia, la FIL se ha convertido en un foro con la autoridad moral para homenajear, reconocer y premiar en diferentes ámbitos a personajes que han destacado por su labor en el ámbito de las letras, desde las diferentes trincheras que integran el mundo literario, pero también se ha convertido en un foro en el que los lectores y cualquier ciudadano que quiera puede participar en las diversas actividades relacionadas con la creación de lectores, que hace sentir como propia a la FIL a la comunidad. Por otra parte, es destacable la labor que se hace con los promotores de la lectura. En fin, contar las aportaciones y acciones que realiza la Feria Internacional del Libro nos llevaría muchísimo tiempo. Por eso es importante que el público lector o no lector tengan acceso a este importante evento, que lo conozcan incluso de manera virtual a través de su página web, donde pueden encontrar podcast con el contenido de presentaciones, lecturas y diversas actividades, o si lo prefieren a través del video y las redes sociodigitales. Así que ya no hay pretexto para no ser partícipes de esta gran fiesta de la literatura. Un aspecto que en lo personal a mí se me antojaría que existiera es que se creara un espacio dedicado específicamente para los escritores jaliscienses de cada uno de los municipios que hay en Jalisco. En nuestro estado hay mucho talento y en cada ciudad hay escritores que buscan oportunidades para publicar o algunos que ya publicaron y que requieren de un pequeño empujón para dar a conocer su obra, y qué mejor que la FIL, que es una vitrina mundial en la que estos creadores se den a conocer. Ejemplos en Puerto Vallarta tenemos varios. Podemos mencionar a Jorge Batis Orozco con una producción de casi 30 libros, a Juan Manuel y Eduardo Gómez Encarnación, quienes se han dedicado a rescatar la historia oral en Puerto Vallarta, el poeta Raúl Gibrán, quien ha trascendido fronteras con su poesía, o Yoshi Hernández, un ex colaborador de aquí de Radio Universidad. Pero también hay personajes con una larga trayectoria en sus áreas de especialización, como Miguel Ángel Rodríguez Curiel, César Gilabert, Manuel Andrade, Rogelio Moll, Rafael Guzmán Mejía, Miguel Ángel Rodríguez Herrera, sin contar a los propios investigadores de la universidad que se aventuraron a la literatura, María del Carmen Anaya Corona, Gabriel Escartacini, Edmundo Andrade y muchísimos otros más que han hecho su aportación de una u otra manera a las letras y que son un valioso capital literario de Puerto Vallarta. Y así como este destino turístico, estoy seguro que en cada uno de los municipios que conforman Jalisco habrá escritores con obra digna de darse a conocer, pero que no lo han podido hacer porque no cuentan con los medios o el apoyo necesario para impulsar su obra. En fin, Susana, la Feria Internacional del Libro en esta edición 2021, que celebra ya 35 años de existencia y con ellos dando un brinco a la tecnología, es una excelente oportunidad para acercarse a la literatura y dejarse llevar por este inagotable mundo de conocimientos que estoy seguro, de una u otra manera, nos hace mejores personas. Gracias, Susana, por permitirme ser partícipe de este programa especial. Saludos.
Es momento de escuchar a Rebeca Santiago, conductora también en Radio Universidad, que plasma en cada programa su relación con la poesía, como la escuchamos a continuación.
Este año, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el país invitado es Perú. Y dentro de los premios y homenajes tenemos el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances para Alfredo Bryce Echenique, que nació en Lima en 1939 y que es una de las figuras fundamentales de la literatura latinoamericana. Su obra ha influido varias generaciones desde la publicación de su primer libro de cuentos, Huertos Cerrados, y es autor también de Un Mundo para Julius, publicado en 1970, que es su primer novela y que se ha vuelto imprescindible, de la cual tendremos un fragmento a continuación. A eso de las 6, cuando empezaba ya a oscurecer, venía a buscarlo una muchacha, una que su mamá, que era linda, decía, hermosa la chola, debe descender de algún indio noble, un inca, nunca se sabe. La chola, que podía ser descendiente de un inca, sacaba a Julius cargado en peso de la carroza, lo apretaba contra unos senos probablemente maravillosos bajo el uniforme y no lo soltaba hasta llegar al baño del palacio, al baño de los niños más pequeños, solo el de Julius ahora. Muchas veces tropezó la chola con los mayordomos o con el jardinero que yacían muertos alrededor de la carroza para que Julius, Jesse James o Harry Cooper, según el día, pudiesen partir tranquilos a bañarse. Y ahí en el baño empezó a despedirse de él su madre. 2 años después de la muerte de su padre, lo encontraba siempre de espaldas, parado frente a la tina, desnudo con el pipí al aire, pero ella no se lo podía ver, contemplando la subida de la marea en esa tina llena de cisnes, gansos y patos, una tina enorme como de porcelana y celeste. Su mamá le decía, darling, él no volteaba, le daba un beso en la nuca y partía muy linda, mientras la hermosa chola adoptaba posturas incomodísimas para meter el codo y probar la temperatura del agua sin caerse a lo que bien podía ser una piscina de Beverly Hills. Y a eso de las 6:30 de la tarde, diariamente, la chola cogía a Julius por las axilas, lo alzaba en peso y lo iba introduciendo poco a poco en la tina. Los cisnes, los patos y los gansos lo recibían con alegres ondulaciones sobre la superficie del agua calentita y límpida. Parecían hacerle reverencias. Él los cogía por el cuello y los empujaba suavemente alejándolos de su cuerpo, mientras la hermosa chola se armaba de toallitas jabonadas y jabones perfumados para niños y empezaba a frotar dulce, tiernamente, con amor, el pecho, los hombros, la espalda, los brazos y las piernas del niño. Julius la miraba sonriente y siempre le preguntaba las mismas cosas. Le preguntaba, por ejemplo, ¿y tú? ¿De dónde eres? Y escuchaba con atención cuando ella le hablaba de Puquio, de Nazca, camino a la sierra, un pueblo con muchas casas de barro, Le hablaba del alcalde, a veces de brujos, pero se reía como si ya no creyera en eso. Además, hacía ya mucho tiempo que no subía para allá. Julius la miraba atentamente y esperaba que terminara con una explicación para hacerle otra pregunta, y otra, y otra. Así, todas las tardes, mientras sus hermanos, en los bajos, acababan sus tareas escolares y se preparaban para comer. Fragmento de Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique.
Los académicos e investigadores del Centro Universitario de la Costa publican y presentan en la Feria Internacional del Libro. El doctor Edmundo Andrade, académico, ha publicado varios libros y nos habla sobre su experiencia en la FIL.
Gracias, Susana, por esta oportunidad. Primero, decirte que para mí la FIL es uno de los proyectos de la Universidad de Guadalajara que le tengo más apego, porque me tocó, cuando vivía yo en Guadalajara, estar, verla nacer y participar en esta parte que era la del comité de anfitriones. En aquel entonces, como egresado de la Facultad de Filosofía y Letras y con la orientación en letras hispanoamericanas, pues era parte de este comité y nos tocaba atender a las celebridades, a los grandes escritores latinoamericanos, que en mi caso, pues, tuve la fortuna de estar 5 días moviendo, transportando, como si fuera uno su secretario, porque llevábamos la agenda de grandes escritores. Hablo como Nicanor Parra, tuve la fortuna de estar con él, de llevarlo a la FIL, de llevarlo a su hotel, de llevarlo a sus entrevistas. Te digo, éramos como su secretario. También recuerdo con mucho agrado el trabajo con Heraclio Cepeda. Tuve también la oportunidad de traerlo, llevarlo, acompañarlo en su estancia en Guadalajara en la época de la FIL. Muy al principio, estoy hablando de los años 90, y bueno, esas experiencias me tocaron. Y luego también, ya un poquito años después, tuve la fortuna de realizar una charla, tuvimos ahí un enfrentamiento poético con Juan José Arreola, donde obviamente el maestro Arreola tuvo a bien que yo lo acompañara en esa mesa de discusión sobre poesía joven. También recuerdo con mucho agrado ese momento dentro de la FIL. Y últimamente, digamos que los últimos 5 años, me ha tocado presentar mi obra poética cada año. Hasta ahorita no he fallado en estos últimos 5 años. Y recientemente voy a participar con Lírico y Pandémico 2020, este poemario que fue escrito en el 2020 y que se va a presentar en esta versión de la FIL. Y bueno, pues ya imaginarás la importancia que es para mí este gran evento que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. La verdad es que para mí ha significado mucho. He tenido diferentes momentos y participaciones en la FIL y últimamente, ya como poeta, estoy presentando mi obra poética, y cosa que estoy muy agradecido con la FIL, porque nos permite llegar a ese amplio público que es todos los que asisten a esta gran fiesta del libro.
Tal vez su contacto con la FIL, tal vez el reunirse con los escritores, ha hecho que Edmundo Andrade ahora también sea escritor, autor. Vamos a escuchar el fragmento del libro de poesía Lírico y Pandémico 2020, de Edmundo Andrade Romo.
Desnudo entre palabras, él, con apenas 17, enfrenta las redes en solitario. Está atrapado en imágenes, en las frases, en los grupos. Sabe andarse entre música, videos y memes. Se oculta en monosílabos por respuestas. Esconde su rostro en perfil de caricatura. Grita al teclado, a la pantalla. Nadie lo escucha. Busca amigos hasta en el sótano de la noche. Quiere hablar,
pero todos hablan, ríen, miran, dicen, señalan, acusan, publican, graban, suben, comparten. Él solo quiere amar y no sabe cómo. Papá y mamá tratando de ser ellos, siendo ejemplo para los espejos. Él sabe lo que tiene que hacer. El miedo lo invade, se inunda la habitación, los ruidos nocturnos se amplifican. Sabe que todos están allá, que tú estás esperando. Enfrenta el teclado, respira profundo con ojos cerrados y sentencia escribiendo: te amo, temblándole la mano.
Y ya motivada por Edmundo Andrade, quisiera. Quisiera anclar mi vagabundo barco en tu puerto de sol y mar eterno. Quisiera ser el lino de tu sábana y acariciar tu cuerpo suavemente, casi en secreto. El doctor Ignacio Chavoya Gama, arquitecto académico del Centro Universitario de la Costa, nos habla del libro Puerto Vallarta ante el siglo XXI, Ciudad, Sociedad y Cambio Climático.
Muchas gracias, Susana. Primero que nada, gracias a usted por la invitación. Sin lugar a dudas, Susana, esto es toda una aventura científica y editorial. Qué bueno que existe la FIL para todos los, no nada más para los que escriben literatura, para los que escriben cuento, ensayo, entonces, sino también para las investigaciones científicas. Y eso permite que la universidad haga una de sus funciones sustantivas, que es precisamente la divulgación y la extensión de la cultura. Esta es verdaderamente una actividad que acerca lo que hacemos los investigadores a través de las publicaciones, lo debe de acercar con la comunidad, sobre todo para resolver problemas.
¿Cuántas publicaciones en las que ha usted contribuido y qué representa para usted incluso presentarlas en la FIL?
Son varias. Yo, en lo personal, aquí en el Centro Universitario, he podido coordinar dos libros, en los cuales también soy autor de algunos capítulos en esos libros. El libro que tienes en la mano, Susana, es el último libro que pude coordinar, editar y publicar, que es Puerto Vallarta ante el siglo XXI, Ciudad, Sociedad y Cambio Climático, que es precisamente una colaboración entre grupos de investigadores que hemos hecho estudios en diferentes disciplinas, desde las disciplinas urbanísticas hasta las disciplinas sociales, de sociología. Es un libro bien interesante, bien completo, porque son resultados de investigaciones que abordan problemas reales y que plantean soluciones interesantes, que cualquier gobierno local debería de considerarlo para que pudiera ver que los investigadores sí hacemos investigación que soluciona problemas. Ese es un otro libro que publiqué hace tiempo sobre la temática de Puerto Vallarta, pero más específicamente una visión urbanística. Es Puerto Vallarta en la modernidad, una visión urbanística desde diferentes disciplinas, que también fue presentado en la FIL, fue editado y publicado por la Universidad de Guadalajara. Y es también un libro que aborda urbanísticamente desde diferentes disciplinas, desde la disciplina social, desde la disciplina climática, desde la disciplina ambiental, aborda temas muy importantes y soluciona, plantea soluciones de problemas que aquejan a esta región. En otras palabras, esta región ha sido motivo de muchas investigaciones, de muchos investigadores, y que capitalizados en un libro podrían ser documentos muy valiosos para la toma de decisiones. Y finalmente, pues es un honor y un orgullo científico y personal hacer una presentación en un foro tan importante como es la Feria Internacional del Libro.
Feria Internacional. Internacional del Libro, vengan a la Expo. Desde Guadalajara cubriremos este evento. You can feel that feel, LA el 2009. Más literatura para que la letra suene. Invitado especial, Los Ángeles, la feel. Soy producto nacional, aquí mostraré my skills. Cultivaré tu mente y mi mente, can you feel? Aquí es tierra de agave, LA got the palm trees. Hay mucho contenido, traigo letras a destajo. Volando por los cielos, aunque somos los de abajo. Me mantengo escribiendo ante los negros días de angustia. Cerrando círculos, no hay cosas inconclusas. La feel, la feel. Aquí mostraré my skills. La feel, la feel. Agaves and palm trees. La feel, la feel. Aquí mostraré my skills. La feel, la feel. Agaves and palm trees. Seguiré caminando firme en este llano en llamas. Preludio a la revolución como al filo del agua. Esta es mi narrativa. En prosas, versos, párrafos. Los espíritus me hablan al igual que Pedro Páramo. Buscando claridad en medio de la tempestad. Descifrando laberintos de soledad. Linaje de poetas en mi sangre está la herencia. Que estoy llegué hasta Compton y salí de South Central. G-Town and CA, just I'm building a bridge. Step up your game, ahí les va otro hit. Guadalajara's finest, they ask about me. Broadcast and life, all the feel.
Y la música de hip hop, ¿escucharon? Este jingle para la FIL en 2009. Así eran los mensajes que se enviaban a los jóvenes. Y tenemos la participación de Edwin Alexis, quien es estudiante de Ciencias y Artes Culinarias. ¿Quién opina sobre su participación en la FIL?
Mi experiencia en la Feria Internacional del Libro fue muy gratificante, ya que te encuentras con una infinidad de información que tienes a tu alcance. Algo que me pareció muy importante es que cada año hay un país invitado, en mi caso me tocó conocer India. Es interesante ya que no solo ponen a tu alcance literatura del país, sino que también ponen a tu alcance sus tradiciones y culturas, sus artesanías y todo lo relacionado al país. En lo personal, yo fui a la FIL, ya que actualmente estudio la licenciatura en Ciencias y Artes Culinarias en Puerto Vallarta por parte de la Universidad de Guadalajara. Ir a la FIL me sirvió de mucho, ya que tuve la oportunidad de adquirir material, así como de conocer a algunos autores. Gracias a este tipo de eventos pude fortalecer mis conocimientos. Yo recomiendo ir a la FIL, ya que no solo tienes la información a tu alcance, también te es posible interactuar y relacionarte con distintas personas, las cuales pueden nutrirte con conocimientos que antes eran ajenos a ti.
En la Feria Internacional del Libro participan editoriales de nuestro país y de diversos países del mundo. Tal es el caso de España. Vamos a escuchar a Mónica Gansenmüller, quien nos habla de su participación en la FIL.
Hola, Susana. Encantada de saludarte. Sí, mira, el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, que es un instituto que depende del Departamento de Cultura del Gobierno de Cataluña, participamos por primera vez en la Feria de Guadalajara en el 2015. Y entonces vinimos con unas 16 editoriales, si no recuerdo mal, que algunas tenían ya sus delegaciones en México, pero otras estaban buscando distribución o representación. En los 5 años que llevamos viniendo aquí, la verdad es que de un 8-10% de las editoriales que buscaban representación, pues podemos decir que después de 4 años casi era el 80% que ya había encontrado su distribución en México y Latinoamérica. De hecho, nadie duda de que la FIL es una de las grandes citas del mundo editorial en lengua española. Para las empresas catalanas, ya que editan en ambos idiomas, es la gran oportunidad para establecer contactos y relaciones comerciales con los grandes compradores de los países latinoamericanos, ya sean distribuidores, librerías, bibliotecas, etc. También es una plataforma estupenda para presentar las novedades editoriales y las propuestas que se tienen para el siguiente año. Ni que decir tiene que para nosotros la FIL constituye una excelente oportunidad para incrementar el nivel de las exportaciones del sector editorial. Es el destino de los libros más allá de nuestras fronteras. La sorpresa en el 2015 nos la dio la feria, cuando oímos a una música con unos mariachis estupendos y vimos a Marisol Sus, la directora de la FIL, acompañada por toda la comitiva de la feria, los miembros del jurado, y nos entregaron el premio de la categoría plata. Lo habíamos ganado el gobierno de Cataluña por el diseño, por el impacto visual, por los materiales que habíamos utilizado. Bueno, la verdad es que fue una gran sorpresa y fue fantástico. Nos dieron una estatuilla del escultor Sergio Bustamante de Jalisco y un diploma de reconocimiento. Luego esto se volvió a dar en el 2017, que volvimos a ganar el premio al mejor stand. Bueno, pues la FIL para nosotros es la gran feria.
Hemos disfrutado como en feria estos días en la FIL. Faltan un par de días para concluir. Los invitamos a seguir soñando, viajando por Perú, el país invitado, con esta mezcla de presentaciones, de libros, espectáculos musicales. Esta es una fiesta de tradición y cultura. Los niños no podían faltar. FIL Niños ha inspirado programas como Pincelazos y Bibliobús, la biblioteca rodante de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Ya llegó el Bibliobús PB.
¿Qué es el Bibliobús PB?
La biblioteca rodante para toda la familia, donde encontraremos cuentos, poemas, literatura, deporte, ciencia ficción, documentales, teatro guiñón. ¡Uf! ¡Toda una aventura! Bibliobús PB. Lee, sueña y viaja. ¿Estás listo para la próxima aventura? El Bibliobús PB llega a tu colonia. La próxima parada será este sábado en la plaza principal de la Delegación Ixtapa, junto a las Brigadas Universitarias, el Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. ¡Te invitan!
Oigan, ¿ustedes sabían que en todos los cuentos hay personajes de todo tipo? Niños y niñas, princesas, caballeros, magos, animales, guerreros. Sin embargo, ¿qué sería de todas estas historias si no hubieran villanos o los temibles monstruos? Quizá no sería lo mismo.
A mí me contó mi papá que en una playa de aquí, de Puerto Vallarta, unos pescadores que estaban en las Islas Mariatas estaban pescando en la noche y de repente sintieron que alguien los estaba jalando. Se dirigieron hacia él. Entonces vieron que eran sirenas y se acercaron porque pensaron que eran buenas. Pero en lo que se acercaron y se acercaron más, vieron que eran monstruos. Y jamás volvieron a ver esos pescadores.
Sí, a mí también me contaron eso. Pero también me dijo mi abuelita que en el malecón, todas las noches, aquí en Puerto Vallarta, salía del mar una mujer con su vestido blanco y su velo, tapándole la cara, gritando:
¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos!
Y se llamaba La Llorona.
Reportando
desde Puerto Vallarta
para la FIL
Pincelazos,
donde la voz de los niños
toma color y fuerza.
La lectura enriquece la cultura de los niños, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de concentración y memoria, estimula la imaginación. Fomentemos el hábito de la lectura y sigamos soñando, imaginando. Agradezco a todas las emisoras, a todo el personal técnico que hace posible esta transmisión desde la FIL. Les saluda Susana Carreño y nos vemos el año que entra en la FIL.
Sin estampa. Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, que en su andar andar reluce, nacerá al andar andar.
Hasta aquí el encuentro con los libros, como en feria. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria. Hasta la próxima.